Hola amigos, hoy en Tímpano, de Daniel Biglietti, el anuncio previo coincide con el prólogo y con el programa mismo. El comunicado que les leo al comienzo dice: la bancada del Frente Amplio ha resuelto realizar un homenaje al senador Enrique Erro, destacado dirigente y fundador de esta fuerza política, al conmemorarse un nuevo año de su fallecimiento. Enrique Erro es sinónimo de dignidad, transparencia, coraje y entrega absoluta con la causa popular. El homenaje se cumplirá el miércoles 1 de octubre, a las 14 horas, en la sala de sesiones de la Cámara de Representantes. Bueno, ya saben entonces quién es el protagonista del tímpano de hoy. Enrique Erro, un inolvidable político de nuestra historia. Quizá poco conocido hoy para la gente joven, Enrique Erro, en sus 72 años de vida transcurrida entre 1912 y 1984, fue inicialmente periodista, luego diputado, ministro, senador. Su carrera política transcurrió en una primera etapa en un partido tradicional, el Partido Nacional, al cual renunció años más tarde por serias discrepancias, participando en la fundación del Frente Amplio, del cual fue senador. En el período de la creciente represión y dictadura en nuestro sur, sufrió prisión en Argentina, donde demostró su espíritu de resistencia, y vivió exiliado en Francia, desde donde trabajó incansablemente en la denuncia de la dictadura, hasta su muerte aquel 1 de octubre de 1984. Comenzamos en instantes con esta evocación. Un vínculo mío con el recuerdo imborrable de Enrique Erro en nuestros mapas fue mi experiencia de acompañar a expresos políticos al penal de Rawson, en una visita junto a familiares y compañeros, visita de alto contenido simbólico, al cumplirse 35 años de la masacre de Trelew. Allí estuvo preso también Enrique Erro, en ese penal de Rawson, en las afueras de esa ciudad, capital de la provincia de Chubut, en la Patagonia, a 1.500 kilómetros de Buenos Aires. Uno de los fundadores del periódico argentino Página 12, Julio Mogordoy, de origen uruguayo y que compartió prisión con don Enrique Erro, me acercó este recuerdo del entrañable viejo Erro, como se le llamaba cariñosamente.
El pasaje de Erro por la cárcel, sobre todo por la cárcel de Rawson, ha dejado marcado a todos los compañeros, en Rawson. Pero Erro estuvo confinado en Córdoba y bueno, después Isabel Perón lo hizo meter preso porque el viejo se iba para cualquier lado, el viejo no respetaba nada. Y bueno, lo mandaron preso a Rawson, que es la cárcel donde estuvo, lo más lejos posible, ¿no? O sea, el viejo armaba quilombo a todos lados, ¿no? Le mandaron a... Y bueno, en los tiempos difíciles después del golpe de Estado en Rawson, la Unidad 6, se prohibió todo, o sea, se prohibió que le podías dar fuego a alguien, que podías tomar un mate, no podías compartir nada, ¿no?
Represión total.
Total. Era, se le llama la época bíblica, porque lo único que tenía la gente era una Biblia para leer, ¿no? Entonces era la época bíblica. Y Erro recibía prescripción médica, un churrasco con papas natural y una caja de leche, que la primera vez que vi una caja de leche la vi en la cárcel. Y Erro todos los días partía en dos su prescripción, su churrasco y una papa, y la iba dando celda por celda, mediodía y noche. Y atrás de él iba el yuga, el milico que nos cuidaba, que decía que no se podía, y Erro le decía, sí, no, claro, no se puede. Se la daba igual. Y bueno, nos acostumbramos
a que... Pertérrito, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero además no le querían dar conversación, porque si le daban conversación, si le preguntaban mucho más, él se ponía a explicarle, porque claro. Se le explicaba la cuestión de el socialismo, la cuestión
no
de...
No lo paraban más.
No. Como te decía, ellos le salía espuma por los costados, por la comisura de los labios, de tanto que hablaba, digamos, claro. Hablaba para afuera y para adentro. Yo decía, bueno, cuando vaya a respirar hablo yo, pero no, seguía hablando, él hablaba siempre.
Una memoria prodigiosa.
Prodigiosa. Además de una, digamos, yo a veces decía que nosotros para estudiar historia no necesitábamos nada más que sentarnos y escucharlo a Erro, digamos, porque Erro, digamos, era historia de todo, ¿no? Historia uruguaya, historia argentina, historia latinoamericana, historia mundial, o sea, era un tipo con una preparación y muy buena persona. Y querible por todas las organizaciones, pero por todas las organizaciones.
El cielo de los zorzales, querido, canta mejor. Cuanto más negra es la noche, cuando amanece más brilla el sol. Cuanto más negra es la noche, cuando amanece más brilla el sol. Cielo enrejado, mi cielo, que no hay cerrojos que puedan no. Porque al sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón. Porque al sueño de los libres lo cubre el cielo de la razón. Del preso tiene en vez de un alumnador, con una de esas dos huellas, con la otra alumbra su corazón, con una de esas dos huellas, con la otra alumbra su corazón. Cielo enrejado, mi cielo, que no hay cerrojos que puedan no, porque el sueño de los libres cubre el cielo de la razón, porque el sueño de los libres cubre el cielo de la razón.
Si en la maquinita del tiempo vamos un poquititito atrás, recuerdo que me crucé varias veces con Enrique Erro en la etapa uruguaya de los 60 y comienzos de los 70, en varias ocasiones, y también en el invierno de 1972, en que le agradecí sus denuncias parlamentarias cuando mi breve prisión. Después lo encontré en Argentina y fui testigo de su conferencia de prensa, estando él en Buenos Aires, el mismo día del golpe de Estado en Uruguay, el 27 de junio de 1973. Por presiones de la dictadura uruguaya, fundamentalmente del canciller Juan Carlos Blanco, Erro es detenido el 7 de marzo de 1975 y recorre prisiones en Formosa, en Rawson y en Villa Devoto, desde donde sale para el exilio en Francia. Allí lo reencuentro en nuestras actividades de denuncia de la dictadura y la defensa de las presas y los presos políticos. Recuerdo nuestro viaje juntos a un acto organizado con grupos italianos de solidaridad en Génova. Y me parece verlo a don Enrique recorriendo varias calles a pie y subiendo ágilmente largas escalinatas hasta llegar al lugar del acto. Después, en Francia, lo encontré varias veces en su domicilio, junto a su familia, donde vivían en un sencillo apartamento en Chantilly, en el borde de París, en la periferia. Allí estaba don Enrique rodeado de los suyos, junto a María Herminia Brenta de Erro, su compañera de toda una vida. Yo le pedí a don Enrique, después de charlar un rato, claro, un saludo para los uruguayos dispersos por el mundo en aquellos años de exilio. Un mensaje que, en mi tarea de cantor errante, yo podía, digamos, distribuir a bastante gente. En medio de aquel encuentro fraternal fueron fluyendo ideas de erro y el testimonio duró un buen rato. Es un problema para mí elegir ahora algunos pasajes, pero decido comenzar desde ese tono que caracterizó a una zona de su actividad política y que fue el de ser un cuestionador nato. Y voy a comenzar desde ese clima, comprobando que a tantos años de distancia de aquellas palabras suyas, su espíritu polémico sigue vigente y hasta puede dar lugar a controversias.
Los que opinaban aquello en 1973 se habrán corregido de aquellas actitudes. Yo pienso que algunos no. Algunos están en la actitud de aquel que tropezaba varias veces en la misma piedra.
Vamos a retroceder un poquito a la cinta de la entrevista para entender mejor esto de los tropiezos con el pie izquierdo, digamos. Don Enrique Erro había comenzado esta parte hablando del COSENA.
El Consejo Ciudad Nacional, aquel malhadado organismo creado cuando la crisis con Bordaberry, aquel episodio del Boisolanza, cuando los militares le exigieron el reconocimiento del Consejo Ciudad Nacional para ellos estar de consultores, es decir, de gobernantes, el 9 de febrero del 73, cuando lanzaron los comunicados 4 y 7, contra los cuales nuestra opinión fue una de las pocas que se dio en el país, porque la derecha y el centro y la izquierda estaban con un entusiasmo casi federal de que los militares iban a hacer la reforma agraria y la nacionalización de la banca y del comercio exterior, iban a arreglar el país totalmente. Y el país lo desarreglaron a fondo. Pero los que opinaban aquello en 1973 se habrán corregido de aquellas actitudes. Yo pienso que algunos no. Algunos están en la actitud de aquel que tropezaba varias veces en la misma piedra y que cuando le cambiaban de sitio a la piedra la buscaba para tropezar nuevamente y darse de bruces contra el suelo. Y esto es verdad. Y nadie lo puede desmentir. Y no es un tono menor ni buscando la polémica que no corresponde. En el exilio lo he dicho mil veces. Campo muy ancho y tiempo habrá en el país para la polémica de lo que tanto preocupa al doctor Carlos Quijano, nuestro gran amigo, y tanto nos preocupa a nosotros de tanto tiempo, que es que los partidos políticos y los movimientos y los grupos y las individualidades que algo pesan en el Uruguay empiecen desde ahora a decir qué es lo que piensan hacer con el Uruguay liberado. No podemos estar trabajando sobre la reconstrucción del Uruguay cuando se derrota la dictadura militar. Hay que desde ahora decirle al pueblo cuáles son nuestras actitudes. ¿Qué Uruguay liberado queremos?
Nuestro payador Carlos Molina en su composición Enrique Erro.
Era don Enrique Erro, de una pasión libertaria, en la posilga del paria, como un hermano alterno, calumniado, escarnecido por políticos penales, cumplió con los ideales que en la vida sustentó.
¿Qué Uruguay liberado queremos? ¿Cuál es nuestro proyecto económico, social, político, cultural, institucional? ¿Cuál la participación de los trabajadores? ¿Seguirán siendo un reflejo de la democracia representativa o tendrán una participación directa en la vida nacional? Esta es nuestra posición, la participación directa en la vida nacional. No habrá barrio de Montevideo, no habrá lugar del interior, no habrá fábrica, no habrá lugar, espacio en la universidad. No habrá un milímetro de tierra uruguaya en lo que no haya un trabajador, un estudiante, un hombre del pueblo que se exprese en la propia dimensión del gobernante. Nadie podrá gobernar invocando una representación que por lo general termina tomando decisiones que no son las que quieren los representados. Y en esto tenemos que ser absolutamente claros desde ahora.
Se vio vendiendo libros, errante como un lingera, fue de la familia obrera un amigo sin curar, es decir, un compañero, un orientador profundo. Las sombras negras del mundo jamás lo van a eclipsar.
El Uruguay liberal está ya caduco. Y esto lo entenderá definitivamente Ferreira Lunate. Él suele hablarnos además de las libertades burguesas. Yo a esta altura termino por no comprender el significado. La libertad es una sola. Las libertades no son burguesas ni antiburguesas, no son marxistas ni antimarxistas. La libertad es una, que alcanza a todos los hombres por igual. Y la libertad está de vacaciones en Uruguay hace muchos años, no 6 años y medio, hace mucho más de 6 años y medio, porque olvidarse de los atropellos de Pacheco Areco a partir del 67 es olvidarse de liberarse del asesinado. Es olvidarse de aquella multitud tremenda que acompañó su cuerpo al buceo. Y ese era el pueblo uruguayo. No era un sector determinado de la política uruguaya, era el pueblo uruguayo. Es olvidarnos de nuestros muertos, de nuestros presos, de la emigración masiva que ha sufrido el país. Y yo creo que si nos olvidamos de todo esto es porque queremos hacer una historia a nuestro gusto y paladar. Y la historia hecha en esta forma es la que nos ha costado tanto dolor, tanta sangre y tantas postergaciones en el pasado. Por hacer una historia que no era la real, por haber aprendido incluso en las historias chica o grande de HD, del hermano Damasceno, de la Sagrada Familia, de allá de Agraciada, cerca del Palacio Legislativo, se nos hizo un mal tremendo a nuestras generaciones, y yo pagué tributo a ese mal. Años nos ha costado reaccionar contra aquello que en la plástica infantil y adolescente se nos fue penetrando casi hasta en el hueso, a los efectos de repetir después sin un raciocinio correcto, dando por verdad lo que era mentira, sin darnos cuenta que los hechos históricos que nos estaban narrando no eran los que realmente habían sucedido, repudiando figuras que eran de luz en el horizonte uruguayo y aceptando algunas llenas de sombras que tanto daño le habían hecho al país. Es decir, que seamos cuidadosos desde ahora. Como dice Quijano en el editorial de su primer cuaderno de marcha en el exilio en México, no esperemos demasiado tiempo para que mañana sea tarde y para que volvamos otra vez a quejarnos de no haber tomado las medidas que correspondían, como nos pasó el 9 de febrero de 1973 y el 27 de
junio de 1973. Intentaron con dinero doblegar su rebeldía y su viril hidalguía mostró el gesto de expresando al poderoso su gran desdén por el oro que la dignidad
es tesoro más grande cuando no hay pan.
Los pueblos ya no esperan. Hay una especie de onda libertaria por toda América Latina. Hay que recorrer, hay que hablar con la gente de abajo, con la gente del pueblo, con la que pone su carne para morir, carne y sangre, es decir, la que no pide nada, la que lo entrega todo, la que no hace cálculos económicos, sino que simplemente dicen dónde está el peligro para salvar la patria, y en el mayor peligro están, sin importársele de perder lo más sagrado del ser humano, que es su propia vida. Tanta sangre derramada en América Latina, tanto sufrimiento, tanto huérfano. Solo en Nicaragua han quedado masacrados casi 40.000 hombres y mujeres, y hay 40.000 huérfanos. Y así en toda América Latina. No juguemos entonces con dialécticas que no corresponden. No estemos haciendo una pelea para ver quién es más marxista que otro, quién es más marxista-leninista que otro, sino que simplemente adecuemos a la realidad, en este caso de nuestro país, lo que tenemos que hacer en el contexto latinoamericano. Yo he dicho una vez y 10 veces y 100 veces lo que hoy tengo que repetir. Yo soy uruguayo por nacimiento, pero por vocación y destino soy latinoamericano.
Eso es una patria grande, digo la América unida, continente de la vida, como un crisol fraternal, la conjunción infinita de las patrias sin fronteras, donde ondulen las banderas de la paz universal.
Enrique Erro, en el final de aquellas palabras, en un pasaje premonitorio, como leyendo el horizonte.
El siglo XXI será el siglo de América Latina, lo quieran o no lo quieran, los intereses de las multinacionales, los intereses del imperio. El siglo XXI, repito, será el siglo de América Latina, unificada, vigorosa, poderosa, en que tendrán cabida en esta unificación también los 40 millones de indígenas de los que tanto se hablan, de los que tanto se aprecian sus culturas del pasado y de los que tanto se olvidan en el presente para volverlos una raza oprimida, cuando fueron antes, son ahora y lo serán mañana, nuestros hermanos en la lucha de la liberación y nuestros hermanos en el porvenir.
Quiso morir en la patria, rodeados paisanos, lo impidieron los tiranos por incivil actitud, pero igual sintió su sangre ardiente de guerra, que estalló en besos la tierra para cubrir su ataúd. Viva sigue su memoria, indeleble sigue el nombre, por humano, por ser hombre, de lo calaúdico jamás lleguen las rosas del alma hasta su solar pequeño, que nada turbe su sueño en su pueblo de la paz.
En casa cada puerta abierta, la luna suelta. Vela el sueño canjeado por gente muerta. Para que bien lo sepan los mercenarios, con la sangre del pueblo se harán sudarios. En el cerro levantan la barricada. Hay que ver cómo pincha la milicada.
Les leo ahora el contenido del programa. En cuanto a palabra, abrimos este tímpano con un testimonio de uno de los fundadores del diario Página 12, el uruguayo Julio Mogordoy, sobre el senador Enrique Erro. Luego oímos un mensaje a los exiliados uruguayos en la propia voz de Enrique Erro, grabación que efectuó en Francia el 29 de noviembre de 1979. En materia de pasajes de música, oímos a Aníbal Sampayo en Cielito del Prisionero, composición suya, a Carlos Molina en su tema Enrique Erro, y ahora estamos oyendo La Barricada, de y por otro de los cantores que tenían relación con Enrique Erro, nuestro José Carvajal, el Sabalero. Hasta aquí Tímpano, amigos. Los espero la próxima semana en Radio El Espectador, como siempre. Chao.
La calle bebe sangre de compañeros y ellos siguen andando por dos senderos. Los muchachos levantan la barricada, las mujeres levantan la barricada, los ancianos levantan la barricada. Levantemos, hermanos, la barricada, pa' que sepa quién pecha la milicada.